Entonces, hermanos queridos, vamos a tratar tres casos. No tenemos tiempo para nada más. Y como les dije al principio, la verdad es que tenía 10 casos que quería tratar. Luego dije, me voy a esforzar mucho. Voy a tratar 7 de los 10 casos. Pero hermanos, creo que antes el Señor ha sido muy bueno conmigo. Me ha concedido un poco de fuerzas, hermanos. Y solamente me dio la fuerza para tocar solamente 3. Así que gocémonos con estos 3, hermanos, y pues sumerjámonos en ellos. Primero, contracepción, métodos de anticoncepción, si se lo quiere llamar así. No hay lugar a cuestionamiento alguno al respecto de 2 aspectos relacionados con la sexualidad dentro del vínculo santo del matrimonio. No hay dudas, no pueden haber dudas al respecto de 2 aspectos relacionados con la sexualidad, obviamente dentro del vínculo perfecto del matrimonio. Entre tantas que se pueden decir, pero estamos hablando de ética. Primero, de la orden dada por Dios al hombre y a la mujer de fructificad y multiplicaos. Eso no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar. Génesis 1:28. Y segundo, de que el uso de medios anticonceptivos plantea profundos cuestionamientos de índole moral. Fuimos levantados para ir a la tienda, comprar un preservativo, cometer el pecado, olvidarnos de todo. La mujer fue criada, o vio, o la amiga le contó, o vio de la mamá o de la tía, ir a la tienda, pedir las píldoras, tomárselas y hacer y deshacer. Esa es la cultura en la que nosotros nos criamos, la mayoría de nosotros. Así que cuando venimos a los pies de Cristo, hay un deseo de agradarlo en todo. Queremos agradar al Señor. Si aquí hay un profesante de la fe cristiana que no quiere agradar a Cristo en todo, me pregunto si es cristiano. Si aquí hay un profesante de la fe cristiana que quiere agradar a Cristo en todo y no en lo que respecta a la ética, a qué dice la Escritura, cuáles son los principios que nos da al respecto de la anticoncepción, entonces estamos en graves problemas. Pero quiero hablar de estos 2 asuntos. La orden, Dios la dio, fructificad y multiplicaos. Y segundo, tenemos un serio planteamiento de índole moral. Al respecto de la orden de Dios, no cabe la menor de las dudas que uno de los propósitos de la unión matrimonial es la procreación. Quiero que eso le quede en claro. La orden dada en el comienzo de la creación sigue siendo tan válida para nosotros como lo fue para Adán y Eva. En otras palabras, a la luz de la Escritura, no debería existir matrimonio que no tuviera como fin glorificar a Dios en su hogar por medio de la procreación. Lo que sucede, mis hermanos, es que en esta sociedad caída, no solo los roles en el hogar se han invertido, sino que el propósito divino de la procreación ha perdido la prominencia mostrada en la Escritura. Para poner en contexto lo que hemos dicho, considere lo que sucede a menudo con el caso de mujeres jóvenes que contraen nupcias, que se casan. Muchas de ellas suelen estar tremendamente preocupadas por la posible deformación de su cuerpo después de un parto, mientras que otras piensan en su carrera y en su futuro laboral y ven a los hijos como el truncamiento de su potencial laboral. El punto es, en una sociedad progresista y degenerada como en la que vivimos, la mujer le está sacando el cuerpo a la maternidad para lo que fue diseñada y el hombre está siendo cómplice de este pecado al pactar unirse en matrimonio con alguien que no tiene en su corazón la procreación, la maternidad y el cuidado de su hogar. Pastor, entonces me va a obligar a tener hijos. No, yo no lo estoy obligando. Cuando usted se casa, debe tener claro que una de las maneras de honrar y de glorificar al Señor en su matrimonio es por medio de la obediencia a la orden fructificada y multiplicados. Aquí el problema es que en este mundo progresista y en esta sociedad impía en la que vivimos, la mujer piensa más, mujeres, ustedes saben que yo las defiendo a capa y espada, la mujer piensa más en su cuerpo y en su futuro laboral que en obedecer a Dios. Y yo les digo, hermanos, si hay un hombre enamorado de una mujer cristiana, si el cortejo bíblico es conforme a las Escrituras, pero si el hombre determina, o si la mujer le dice, amor, nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos. ¿Pero por qué amor? Papi, porque yo quiero dedicarme a mi futuro laboral, o porque no quiero el cuerpo, no quiero la cicatriz aquí, no quiero nada. ¿Es ético para el hombre casarse con una persona que no quiere honrar a Cristo? No, no lo es. Pastor, usted está siendo muy legalista. No, no estoy siendo legalista. Estamos estudiando la ética cristiana, y la ética cristiana abarca esas cuestiones. Lo que pasa es que nos hacemos los de la vista gorda y redefinimos las cuestiones, y ahora queremos redefinir todo y darnos los pañitos de agua tibia diciendo, bueno, yo me casé con una cristiana, no tengo hijos porque es una decisión de orden de conciencia. No, mis amados hermanos. Una cuestión es no poder tener hijos y otra cuestión es no querer obedecer a Dios teniendo hijos. Entonces, ¿es ético para el cristiano hacer uso de los medios anticonceptivos? Es apropiado insistir en este punto, que no todos los casos son iguales y no todos los casos se pueden discernir y juzgar de la misma manera. Pastor, los dos hermanos allá están en pecado. ¿Por qué, hermano? Porque no quieren tener hijos. Mire, los llevan 10 años en la iglesia o 20 años y no tienen hijos. Hermano, la mujer no puede concebir. Ay, perdón, pastor. Los casos son diferentes, hermanos. Tenemos que ser prudentes. No todos los casos se pueden juzgar de la misma manera. Tenemos que ser muy prudentes con esto. Centrémonos en el caso que mencionamos anteriormente de la mujer casada que no quiere tener hijos. En tal caso, sería fácil discernir que el uso de métodos anticonceptivos es antiético, pese a que ambos estén unidos en el vínculo marital. ¿Sí vieron el punto, hermanos? Tienes a un varón cristiano, a una mujer cristiana, en el vínculo del matrimonio. La mujer no quiere procrear, no quiere honrar al Señor en ese aspecto, ¿eh? Y entonces, en ese caso en particular, donde la pareja cristiana no quiere tener hijos porque me voy a ocupar de mi trabajo, o porque me gusta mi cuerpo, o por ese tipo de cuestiones vanas, ahí es cuando la Escritura nos enseña que el uso, más bien, podemos derivar de la Escritura que el uso de métodos anticonceptivos es antiético a pesar de que ellos estén en el vínculo de matrimonio. Pastor, ¿por qué es antiético? Porque no quieren honrar a Dios. Ahora, van a venir más preguntas, hermanos. Vamos a responderlas lentamente. El querer conservar el buen cuerpo o conseguir un buen trabajo no son más que argumentos vanidosos de quien probablemente desea disfrutar del sexo en el vínculo sagrado del matrimonio, pero sin la responsabilidad de los hijos, a quienes tiene que amamantar, criar, corregir y educar. Y en ese caso en particular, el uso entonces de métodos anticonceptivos no sería algo ético. Ahora, viene la otra pregunta. ¿El uso de métodos anticonceptivos entonces siempre implica pecado? Bueno, no si se usan dentro del contexto del matrimonio y por las razones apropiadas. Por ejemplo, puede que la pareja desee esperar un par de años más antes de tener su segundo hijo. Bueno, ya tuvieron el primer hijo, ya honraron al Señor en primera instancia, ¿ve? Pero dicen, no, vamos a esperar un tiempo que no es impuesto ni por la mujer, ni por el varón, sino por ambos en diálogo. Amor, vamos a esperar un tiempo, vamos a esperar 2 años quizás, amor. Hay cierta situación, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Entonces, pues amor, esperemos 2 años. Sí, amor, es lo mejor, listo. El esposo y la esposa pactan un tiempo de espera. La pregunta es, entonces, ¿deben abstenerse ellos del disfrute de la intimidad? Desde luego que no. Eso estaría contradiciendo la orden apostólica de 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupados sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, es ético los métodos anticonceptivos. Ahorita vamos a entrar en cuáles, porque hay unos que la verdad no son éticos. Entonces, es ético el uso de un método de anticoncepción adecuado en este caso, donde ya ha habido, donde ya se ha procreado y donde ambos pacten esperar un tiempo para tener un hijo. No hay nada de malo allí, absolutamente nada de malo. ¿O acaso sería sensato concluir que la voluntad de Dios, este es el otro extremo, que la voluntad de Dios es que cada vez que el varón se llegue a su esposa sea con el fin de procrear? Ah, muchos dirán, sí. Bueno, no. Si esto fuera así, entonces una pareja de jóvenes que se casa a la edad de 25 años, cuando lleguen a los 45 años de edad y para permanecer obedientes al Señor, entonces van a tener 27 hijos. ¿Claro? ¿Entonces eso es lo que quiere Dios? Por supuesto que no es. Volvemos al punto. El uso de métodos anticonceptivos es ético dentro del vínculo del hogar y por las cuestiones adecuadas. En una pareja que no quiere tener hijos, este uso sería algo antiético. Y en una pareja que ya ha procreado, el uso sería algo correcto o adecuado. ¿Ven la diferencia, hermanos? Hermanos, existen hogares que tienen uno o dos hijos y luego acuerdan de manera piadosa y responsable que es prudente no tener más hijos. Bien sea porque el sustento del varón no es suficiente, o bien porque la morada no es apropiada, o por cualquier otra razón de orden económico, por citar un ejemplo. La pregunta en este caso es la siguiente: ¿es lícito para ellos disfrutar de la santa intimidad después de haber decidido no procrear más hijos de los que pueden responsable y honrosamente sustentar, educar y levantar? Desde luego que sí, pueden hacerlo. Obedecieron al Señor, están honrando al Señor, han educado a estos niños en el temor y en el temblor del Señor, pero responsablemente dicen, amor, no podemos más. Entonces, eso tiene que decir que ya entonces no hay el disfrute del gozo dentro del vínculo del matrimonio. Por supuesto que no, hermanos. Y nosotros debemos adiestrar nuestra mente para pensar desde esta manera. Ahora, otra variante. Piensa en un par de jóvenes que se casan. ¿Pueden los cónyuges dialogar, orar y acordar nunca tener hijos haciendo uso de un método anticonceptivo temporal o peor aún de uno permanente? Bueno, eso ya lo dijimos hace un momento, hermanos. Ambos estarían procediendo de una manera irregular y antiética al no tener el deseo de procrear y por ende de obedecer la orden de Dios, fructificados y multiplicados. Allí hay pecado. Pastor, ¿y qué hay de los que se casan y no tienen hijos sino hasta 2 o 3 años más tarde? Bueno, hay que esperar, ellos están honrando, gloria al Señor, tienen el deseo de procrear, no se puede juzgar bajo ninguna perspectiva, no hay pecado en esa situación, hermano, el pecado solamente ocurre cuando hay un deseo de no procrear y de vivir de manera egoísta por razones vanas como conservar el cuerpo o razones mundanas, también como tener un buen trabajo o que mi hijo no me interrumpa mi curso laboral. ¿Cuál es el método anticonceptivo más apropiado? Bueno, si se habla del uso de uno de estos sistemas, aparatos u operaciones o cirugías, en un contexto fuera del matrimonio, todos son inapropiados. Eso no lo voy a ni siquiera explicar. Si se habla de ellos dentro del contexto de matrimonios, pero con fines utilitaristas, egoístas o carnales, de nuevo, todos son inapropiados. La dificultad surge cuando se habla de ellos dentro de los parámetros morales válidos, y esta es la dificultad. ¿Cuál es el más apropiado de todos los métodos? El que ambos acuerden, no el que le convenga más al uno o le guste más al otro, no. El que ambos acuerden, el que sea menos invasivo, el que no implique riesgo para quien lo usa, usualmente la mujer, el que no cause daños a la vida que se forma en caso de fallar. Y sobre todo, es menester que los hogares de creyentes piadosos eviten a toda costa, si lo consideran ético a la luz de algunas cosas que hemos considerado en esta ponencia, es necesario que se eviten a toda costa 3 métodos. El primero, tenemos que evitar las mutilaciones o las modificaciones corporales permanentes como la vasectomía en el hombre y la histerectomía en la mujer. Eso se debe evitar de primero. Segundo, se debe evitar los dispositivos intrauterinos. Eso se debe evitar a toda costa, porque esos dispositivos intrauterinos no previenen, escúchenme bien, no previenen la formación de una nueva vida, sino que acaban con una vida que ya se formó. Y espero que vean el punto ético del asunto. Ya se está, ya este método anticonceptivo no está previniendo la formación de una vida, sino que está acabando con una vida ya formada. Entonces la vasectomía, la histerectomía, eso no es ético. Los IDU, dispositivos intrauterinos, esas cuestiones no son éticas. Y lo que tampoco es ético, hermano, y no estoy siendo exhaustivo, estoy considerando cositas. Lo que no es ético son las pastillas después del acto sexual que se toman al día siguiente. ¿Por qué? Porque estas no están diseñadas para prevenir, sino para acabar con la vida que ya está formada. Esas cuestiones no son éticas. Concluyo diciendo esto, al menos en este primer caso. El uso de anticonceptivos no es correcto en todas las circunstancias, incluso como ya lo dijimos en el hogar. El uso legítimo de tales medios presupone que la anticoncepción es usada dentro del matrimonio y no solo como un medio para escapar de las consecuencias de la fornicación. Y por último, la anticoncepción puede ser utilizada para esquivar permanentemente la obligación de levantar un simiente piadoso dentro del matrimonio, lo cual es pecado, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.